Esta es La Llamada de Medianoche.
Este es un nuevo programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche. Estamos listos para escuchar el final de esta serie sobre el profeta Eliseo, una vida rendida a Dios y llena de muestras del poder de Dios.
Eliseo enfermó y murió, pero antes recibió la visita del rey, quien, a pesar de hacer lo malo ante Dios, reconoció el papel del profeta como instrumento para librar al pueblo de su fin.
Sin haber pisado un campo de batalla, el profeta comunicó estrategias reveladas por Dios, anunció la provisión, hizo conocido el poder del Señor a los enemigos, exhortó al arrepentimiento y realizó muchos milagros.
En los últimos días de su vida, el profeta Eliseo fue visitado por el rey Joás. Esta historia la encontramos en 2 Reyes, capítulo 13. Allí se había ordenado lanzar una flecha por la ventana, anticipando con ello victoria sobre los enemigos. A continuación, Eliseo ordena a Joás, versículo 18 y 19, y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Para alguno podría sonar injusta la recriminación de Eliseo al por qué no había golpeado más veces la tierra con las flechas, pero ya la explicación de que la flecha disparada era una de salvación contra los sirios tendría que haberle llevado a buscar esta victoria de forma completa y golpear la tierra hasta que el profeta dijera que parara. Pero para ello el rey, el soberano, tenía que inclinarse y seguir la orden, al menos un poco rara, de un anciano enfermo. Cada inclinación del rey resultó en una victoria. Ahora bien, el inclinarse a tierra era una actitud servil, pero no la característica general de un rey. Quizás aceptó hacerlo porque era la última voluntad de un hombre moribundo al que respetaba. Pero con inclinarse y golpear 3 veces la tierra, a su criterio, había hecho más que suficiente. El resultado de sus 3 golpes fue el enojo del profeta. Su falta de humildad, obediencia y fe le impidió tener la victoria plena sobre sus enemigos. Si queremos aplicar esta enseñanza a nosotros, encontraremos varios paralelos. En primer lugar, como vimos, cada inclinación significó una victoria. Cada humillación delante del Señor estará acompañada por su bendición. Nuestro celo y perseverancia en las tareas designadas por el Señor son fundamentales para su bendición y el fruto. En la historia de la viuda y la multiplicación milagrosa del aceite, ya habíamos visto este principio. Eliseo le había ordenado que pidiera prestadas vasijas, no pocas, a sus vecinas. Dependiendo de la diligencia y fidelidad de la viuda, habría de ser la cantidad de la provisión. Acá, esta perseverancia y humilde obediencia a las palabras del profeta llevarían al rey a un equivalente serie de victorias sobre el enemigo. Lamentablemente, en este caso, se quedó a medias. Dios hubiera querido dar mucho más. Podemos aplicarlo también en cuanto a las acciones tendientes a lo espiritual. ¿Alcanza con leer la Biblia y orar un par de veces a la semana? ¿Alcanza con congregarnos de vez en cuando un poco de servicio? En el evangelismo, ¿alcanza con testificar 3 veces? Muchas veces dejamos de interceder por los inconversos cuando después de cierto tiempo no vemos fruto cambio alguno. Quizás echemos a perder la victoria por nuestra falta de perseverancia. Pensemos solo cuántas veces Dios nos habló hasta que recibimos la salvación en Cristo. No dejemos de interceder por el inconverso. Hay poderes enemigos que harán todo para evitar esta decisión. Por lo tanto, sigamos orando. Daniel oró 21 días seguidos por el mismo motivo hasta que Dios intervino. Elías oró 7 veces por lluvia hasta que apareció la pequeña nube que anticipaba la tan esperada precipitación. Respecto a algún pecado con el cual luchamos, no debemos conformarnos con 2 o 3 victorias y luego poner excusas y ceder frente a él. Debemos apropiarnos de la victoria plena del Señor cada día, acudir a Él, aferrarnos de sus manos y no soltarlo hasta tener la victoria completa. el hecho de no aprovechar el momento y golpear la tierra hasta que el profeta le ordenara. También afectó a los demás, de hecho, a todo el pueblo. Después de 3 victorias, estarían nuevamente expuestos a la supremacía de los enemigos, con todo lo que esto conllevaba de dolor, tristeza, vergüenza y pérdida. Nuestras decisiones, nuestra vida espiritual o la falta de convicciones y acciones consistentes también afectan para bien o para mal nuestro entorno. Y así llegamos a la conclusión de la vida de este maravilloso y bendecido profeta de Dios. Dice en 2 Reyes, el capítulo 13, versículo 20 y 21, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Estamos frente a una historia realmente extraordinaria, pero lo primero que notamos es que Israel ya no habitaba seguro. Volvió a suceder que bandas enemigas podían entrar libremente al territorio de Israel, haciendo daño, robando y matando. La falta de humildad y fe del rey Joás empezó a manifestarse en falta de victoria sobre el enemigo. Además, ya no estaba el profeta Eliseo que pudiera advertir dónde estaría entrando el enemigo o el que los lideraba en la conquista. Se estaba gestando el juicio final sobre el reino de Israel. La inseguridad era tal que un cortejo fúnebre que acompañaba a un muerto a su última morada no pudo terminar su ceremonial. Vieron aparecer una banda armada y arrojaron el cadáver en la primera tumba que encontraron. Y la tumba resultó ser la del fallecido profeta. Pero allí sucedió algo increíble. Apenas el cadáver tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Tiene que haber sido un evento tremendamente impactante. En lugar de volver a la ciudad tristes y a paso lento, volvieron corriendo, escapando del enemigo por un lado, pero acompañados del exfinado. A pesar que Eliseo ya estaba muerto, seguía originando milagros. Dios quiso que esta vida consagrada sirviera incluso de ejemplo de la obra más grande de donde surge vida de la muerte. Esta historia invariablemente nos remonta a los eventos que acompañaron la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Mateo lo cuenta allí en el capítulo 27, versículo 51 al 53. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El mismo momento de la muerte de Jesús estuvo asociado con la resurrección inmediata de fieles de este tiempo. Ahora, si seguimos con este pensamiento, enseguida lo asociamos con el hecho que la muerte del Señor trae vida. El evento con Eliseo es un leve anticipo, es un tipo, como se lo llama, de lo que sería el poder de resurrección que tenemos en Cristo. Una y otra vez vimos paralelismos de Eliseo a Cristo, y ahora incluso en su muerte podemos observar esta realidad. Aquel muerto, en cierta forma, fue sepultado con el varón de Dios y por este hecho surgió a vida. Hoy vale, si somos sepultados con Cristo, tenemos vida en Él. Por su muerte y resurrección, nosotros obtenemos vida espiritual. Estando muertos espiritualmente hablando, como escribe Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. A lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos una y otra vez la profunda enseñanza teológica acerca de la necesidad de la muerte del Señor y la vida resultante de ella. Es una doctrina fundamental, anticipada en cierta forma por esta historia. Y luego incluso nuestros cuerpos serán resucitados por el poder de resurrección del Señor. Así llegamos al final de la historia de este precioso siervo de Dios, con un impacto en su tiempo como pocos otros. Como veíamos al principio de estos estudios, Dios quiso que estas historias llegaran hasta nuestros días, a nuestras manos, para que también sean un ejemplo para nosotros hoy, y estas enseñanzas lleguen a nuestros corazones. La influencia de Eliseo en su entorno, en la vida de individuos, familias y el pueblo entero, sigue siendo de ejemplo, amonestación e inspiración para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Eliseo es de aquellos que leemos en Apocalipsis 14:13 que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sus obras siguen en doble sentido. Por un lado, para ellos mismos significa la recompensa divina por haber invertido su vida y hecho lo que hicieron en función de la eternidad para la gloria de Dios. Allí serán recompensados eternamente. Pero sus obras también siguen sirviendo de ejemplo para nosotros. Tenemos en el profeta Eliseo el ejemplo de lo que es y los efectos que tiene una persona llena del Espíritu de Dios. Esto lo observamos sobre todo en su carácter, en su actuar. Era una persona que cultivaba la profunda comunión con Dios. El secreto de la efectividad de su vida radicaba en el hecho de saber escuchar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, buscar la gloria de Dios y el anhelo que su pueblo se acercara a Dios. Era alguien que no dejó turbar su visión espiritual por reconocimiento, riqueza o bienestar de este mundo. Su vida estaba consagrada a Dios y vivía en dependencia absoluta de Él. Esto nos debería llevar a buscar también esta llenura del Espíritu. De hecho, es una orden que encontramos en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Al estudiar la vida de este personaje bíblico, ¿qué sacamos de provecho? ¿A qué nos inspira? Que nuestro anhelo y vida sea la de un hombre lleno del Espíritu Divino. Y que también nuestra vida, ahora e incluso después de ya no estar, siga originando bendición. Que este sea nuestro anhelo, más que esta sea nuestra oración. Señor, quiero ser como Eliseo. Quiero ser una persona llena de tu Espíritu. El Señor va a obrar esto en nuestra vida si nosotros queremos y actuamos en función de ello. Dios te bendiga ricamente. Amén.
La vida del profeta Eliseo nos plantea una entrega, seriedad y convicción del llamado de Dios. Fue instrumento de testimonio aún en su sepulcro.
Su encuentro e indicaciones al rey nos llevan a pensar cuánto de lo que el Señor nos mandó a hacer estamos obedeciendo. Ser testimonios y voceros del Evangelio es nuestro principal propósito.
Nos vamos despidiendo, pero nuestra oración es por comunión y claridad en el Señor para cada paso y acción. Bendiciones para ustedes.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.